Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Los Toros en la Radio. Lunes 22 de junio de 2020. En la técnica, nuestro querido Juanma Infante, que regresa con nosotros. Un saludo, caballero. Y en la mesa, el infalible don Esteban Fernández Fernández.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos como todos los lunes, ¿no? Y en este caso ya en verano, ¿eh? Aunque fíjate que ahora mismo 32, acabo de mirarlo ahora mismo, 32 grados y medio.
Sí, una calor hoy bárbara.
Esto ya es verano, moscas, en fin, todo perfecto.
Bueno,
solo
pero
faltan los toros.
Pero fieles a la cita, ¿verdad?
Sí.
Bueno, un fin de semana agitado, ¿no?, con los paseos taurinos por las diferentes ciudades que quedaban, sobre todo Madrid, que se suspendió y se volvió a dar con bastante éxito, ¿no?
Sí, como estás comentando, la semana pasada creo que fueron 32 o 33, y en este caso han sido 6 los que desde el jueves, que fue Córdoba, y en este caso tocó, pues bueno, empezando de arriba abajo, pues Pamplona. Hombre, imagínate esas calles recordando San Fermín, ¿no? León también se ha sumado, y por supuesto Madrid, que ahora profundizaremos, y por aquí abajo, pues hombre, pues Alicante y sobre todo Málaga, ¿no? Que es la que nos faltaba para, tú sabes, con Sevilla, Málaga, los dos pilares grandes de aquí de Andalucía, ¿no? Y lo que comentabas de Madrid, sí, ¿no? Evidentemente la otra vez fue por esa especie de negación o prohibición que hicieron, en este caso, por falta de tiempo.
Sí, porque fue precipitado un poquito.
Fue precipitado, ¿no? Algo así, ¿no? En fin, tú sabes que la excusa es más en política, ¿no? Y esta vez, pues bueno, pues los aficionados no podían faltar, ¿no? Fíjate que sería, ¿no?, si un San Isidro sin los aficionados, ¿no?, en esta fecha, y entonces Madrid pues tenía que estar ahí. Sí. Y bueno,
aunque no he visto la gente que ha leído el manifiesto, ¿no?, en el reportaje que nos han enviado.
Sí, los manifiestos normalmente lo han leído, bueno, Carlos Ruiz Villasuso cogió la palabra al final. Prácticamente leyó lo que venía en el editorial de Mundo Toro de ese día, y por supuesto a un torero, a los caballeros, ¿para qué fue? Y como ha sido en casi todos los sitios, siempre más o menos, como te voy a decir yo, pues la persona más representativa que han querido coger, tomar el micrófono, tú sabes que todo el mundo no le gusta a lo mejor hablar en público, ¿no? Pero siempre ha sido torero, periodistas, lo normal de los sitios más, con la persona que es más, no sé, que es más conocida, o que, bueno, que es más, le es más fácil el hablar en público, ¿no? Evidentemente.
Bueno, claro. Y también en el país vecino, ¿no?, se suman a esta iniciativa, y Portugal, Campo Pequeño,
sí.
Lisboa.
Sí, vamos a ver. Esto es un efecto, a ver, ojalá fuera contagioso, ¿no? En el sentido de que todo lo bueno que se haga en Portugal tiene que venir a España, y todo lo que se haga en España, pues lógicamente lo tienen que copiar a los portugueses, ¿no? Y ellos pues también han reivindicado sobre todo la parte cultural, que es lo que siempre nos estamos refiriendo, ¿no?
Que también somos cultura.
Claro, claro, somos cultura, y allí lo han reivindicado, el Ayuntamiento de Lisboa también hizo el otro día un manifiesto, ¿no?, de la parte cultural, que parece que lo que teníamos siempre escondido en un cajón, ¿no?, y ahora es cuando hemos decidido por fin, ¿no?, salir de sacar digamos nuestra afición a que sí, mira, lo conozca.
Tenía una pancarta muy bonita, sí, diciendo que esta es nuestra casa, ¿no?
Sí, es verdad, esa es la pancarta que se veía, claro, lógicamente, claro, nuestra casa con todo lo que encierra, ¿no? Entonces, claro, ese tema famoso de que hasta ahora, bueno, lo hemos sentido siempre, y a veces nos ha faltado darlo a conocer, ¿no?, esa parte cultural, desde que el toro nace y se cría en el campo hasta que se torea, ¿no? Todo eso es lo que, digamos, lo estamos poniendo de manifiesto. porque eso no solamente
es... Bueno, eso ha ido para todos los aficionados, pero que claro. al que es ajeno solamente se fija en la parte de la lidia, ¿no?
10 minutos, cuarto de lo último, ¿no? A lo de siempre, claro. Cuando te quieren atacar, pues van a lo que se va. Mira, tú sabes, fíjate cómo está la sociedad hoy día a día, ¿no? Y con cada día nos desayunamos, almorzamos y merendamos con ideas y con noticias que te llaman la atención, que a lo mejor hace 10 años o 15 años eso sería imposible, ¿no? O no te entraría la cabeza que se pudieran producir, ¿no? Y sin cambio, pues bueno, pues es un tema que nosotros lo teníamos ahí siempre, la parte cultural, y que es una gran verdad, y que a lo mejor es uno de los temas que tenemos que profundizar y dar a conocer en estos tiempos que lógicamente nos esperan, ¿no? Porque, hombre, esperemos que todo vaya bien y que...
Bueno, pero hoy en día con las redes sociales yo creo que se está haciendo una labor muy importante en ese aspecto. En Instagram y todo, muchos toreros y ganaderos están publicando las labores de campo, ¿no? Que yo creo que tienen muchos seguidores, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sorprendiendo a ellos mismos, ¿no?
Claro. Sí, hombre, a lo mejor es llamativo como un torero.
Perera,
pero que es curioso que se dedique a la labor de campo. Hombre, él es ganadero también, ¿no? Por supuesto, porque tiene su ganadería. Eso siempre hemos hablado aquí los aficionados, de que muchas veces los ganaderos han sido muy reacios. Y lo hemos comentado y siempre todos te vienen a dar la razón, de decir, es verdad, tenemos que dar a conocer. Parece como que eran unos recintos cerrados donde cada uno en su casa hace, deshace, digamos, muy interior, como que no se, casi como que no se diera a conocer. Y hoy la sociedad se va por una transparencia y se va que donde hay una verdad y hay un trabajo, ese trabajo hay que enseñarlo. Sencillamente, bueno, no es engañar a nadie, es la verdad.
Muchos años se está haciendo muchas cosas. Yo recuerdo aquel programa de Cancelas Abiertas,
sí.
Para que fueran también los estudiantes.
Sí, pero no se han mantenido. Ese mundo toro, ese planeta toro, ese no sé, toro que se empezó en algunas provincias, por ejemplo, aquí en Huelva, tú sabes, ¿no? Y de dar a conocer las visitas a las ganaderías, en Salamanca, por supuesto. Hoy sí hay un movimiento, mira la cantidad de fotógrafos que acuden a las ganaderías y que eso se vuelca después en las redes, porque tú sabes lo que no está en las redes hoy.
Sí, sí.
Y hombre, yo más o menos en internet pues 30 o 40 ganaderías diariamente las reviso y todos, bueno, la mayoría te mandan su trabajo diario.
Fíjate,
y
es muy bonito exponerlo. Uno de los casos más cercanos es Prieto de la Cal, ¿no? Ahí en la Ruiza, que es muy difícil acceder, ¿no? Pero ellos ahora mismo internamente están publicando una cantidad de fotografías diarias que de verdad están resultando muy llamativas y con muchos me gusta, con mucha repercusión.
Bueno, una de las ganaderías más seguidas, pero claro, estamos hablando de los hijos, que son los que han retomado.
Sí, la nueva generación.
Evidentemente. Claro, por supuesto. Ahí ese es el tema de que a lo mejor hay ganaderos que no han visto todavía esto no tiene esa posibilidad. Yo recuerdo hace 20 o 30 años cuando tú le hablabas de los sistemas informáticos, ¿no? Y te miraban algunos, como decía, yo la libreta y yo aquí.
Sí,
a la cabeza del mayoral.
Lleva la ganadería a la cabeza.
La cabeza, que es lo que siempre se decía, pero claro, si tienes un. A ver, de un programa.
Y hoy hay herramientas disponibles
para. Eso hace unos años y eso costó facilitar. Trabajo. Introducirlo y meterlo. Igual que digo, en el cubillo iba grababa toda la faena y toda la.
Es Juan Pedro, ¿no?
Y, por supuesto.
Juan Pedro también, creo que dio un programa informático para llevar totalmente la ganadería.
Ahora, ten en cuenta que todas estas cosas cuestan un dinero, ¿no? Entonces, lo que él hizo un acuerdo con una universidad, no sé cuál ahora mismo, pero de Castilla-La Mancha, Y entonces, bueno, pues lógicamente esos han sido los pioneros en tantas cosas porque tienen los medios y las posibilidades, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Una ganadería pequeña no va a poder llegar a eso.
Bueno, mira, otro lema que me ha gustado bastante, ¿no? El alfarero de orden en Villaseca de la Sagra, he hecho el cartel para septiembre, con ganaderías como La Quinta, Monteviejo, Cebadagago, Baltasar Ibáñez y Jandilla. Pero el lema dice, sin toro no hay fiesta, sin fiesta no hay pueblos.
Bueno, el ayuntamiento de esta localidad toledana, ¿no? De Villaseca de la Sagra, que siempre se ha distinguido por las novilladas, ¿no? Pues, bueno, hay
un
que...
Un aspecto turista, ¿no?
Claro. Hay que distinguir dos cosas. Uno es el alfarero de plata, sí, que es el que vamos a hablar ahora, y otro es el alfarero de oro. Entonces, por ejemplo, hoy se han dado a conocer los carteles del séptimo certamen alfarero de plata que estaba, digamos, en calendario aproximadamente allá sobre el mes de mayo. Evidentemente todo se pospuso y ha salido hoy, con cinco fechas del mes de julio. 10, 11, 17, 18 y 25 de julio.
Son tentaderos,
estos,
¿no?
Son tentaderos clasificatorios. Por lo visto, fueron 72 los inscritos en un principio de varios países. Han quedado 20 25, que son 5 tardes noches, porque empieza a las 9 de la noche, me parece, y uno de ellos, el día 11 de julio, le ha correspondido al novillero Diego Vázquez de Hinojos, que bueno, que lo venimos siguiendo desde hace tiempo, bueno, lógicamente el año pasado cuando
Chaval de la Cantera, ¿no?
Exactamente, en su pueblo y en varios sitios, ¿no? Y bueno, y ha sido encuadrado en la tarde noche del 11 de julio, ¿no? Y el ganado en este caso de Eusebio Naranjo, que es una ganadería cacereña, ¿no? Se llama Los Rabosos Extremeños, un domec, una vía domec de Andrés Ramos, exactamente. Y bueno, como es natural, desearle toda la suerte del mundo. Y recordar que en estos 25 hay una competencia brutal, ¿eh? Porque sí, yo he visto los carteles Almelli, chico este de Sanlúcar.
Hay mucha hambre de ahí de Toro.
Cristian Parejo de Chiclana. Es decir, que estos carteles, tela, ¿eh? Tela. Los 6 finalistas que saldrán para, lógicamente, jugar la final y estar en la final, el nivel va a ser fuerte, ¿eh? Así decía, que yo, como es natural, de darle toda la suerte del mundo a Diego Vázquez, y a lo mejor dentro de unos lunes pues podemos tener aquí para que nos cuente su vivencia y su experiencia, y bueno, desearle toda la suerte del mundo, claro.
Se decía antiguamente, dice, este novillero, este niño tiene hambre de pitón. está en la cara de la niña.
Y este año más, ¿no?
Bueno, tema de los aforamientos. Aforamientos han publicado diferentes comunidades autónomas con distintos márgenes, ¿no? Unos 75%, otros 50%, lo que hace viable o inviable el espectáculo, ¿no? Hombre. En Huelva están echando cuenta, bueno, por todos lados, están echando cuenta a ver si es posible organizar algún festejo.
A ver, cada comunidad ha optado. Es curioso, sabemos cómo estamos hoy con las comunidades, ¿no? Que cada una prácticamente es casi imposible encontrar dos iguales, ¿no? Dos iguales. Las que, digamos, a nivel de aforamiento, Andalucía 50 y Galicia 50.
Madrid 75
y las demás, con cada una pone una postilla, ¿no? En este caso, Navarra 75 en plaza, quitar, por supuesto, los festejos populares y todo eso quitado, ¿no? Y otras te hablan siempre de 50, 60 y algunas llegan al 75, pero te ponen un tope: 1.000 espectadores, 500 espectadores. O sea, que no hay exactamente dos iguales. Yo digo que el censo, el resumen de las 13, 14, y cada una te saca Extremadura, el 50 en julio, el 75 en agosto. ¿Qué te digo yo? Cantabria, el 75%, pero máximo 1.000 espectadores. La Rioja, 75, pero con máximo de 1.000. Murcia, 75, pero con máximo de 500. Es decir. Sí. Y lo más importante es la rebaja, por ejemplo, que ha sacado la Junta de Andalucía, la rebaja en diversos factores, como pueden ser los gastos que puede tener una corrida, a nivel de quitar un animal por un sobrero, quitar un veterinario, los seguros que tienen que pagar. Eso sí que es importante, sí, porque te reduce bastante.
Hay que hacer encaje de bolillo económicamente, pero también, digamos, que ese tipo de festejo no puede respetar lo que es el tema de abonado, de que bueno, tú entiendes, entonces sería casi todo fuera de abono.
A ver, yo te estoy hablando del punto de vista de del gasto. El gasto se intenta que sea un 75. Tú hablas de la empresa.
Claro, la empresa. Que tú dices, yo llevo 50 años viendo los toros en esta localidad, pero en este caso,
desde el punto de vista de la empresa, es un galimatías. Claro. Está claro que si tú tienes un 90% de abonados en sombra, no le vas a decir a la mitad, ahora se va usted a sol. Lógicamente es complicado. El otro día hablamos.
No, digo, como, fuera de abono y ya está, ¿no?
Hombre, una solución sería decir libre este año y fuera de abono y.
Claro.
Lo esperé a poner un poquito más tarde, con luz, por ejemplo. Y oye, ya hoy se habla, hoy ha salido también que Málaga ya también quiere dar un festejo el 25 de julio. Con 6 matadores y que en feria, que lógicamente sabemos que no se va a dar también algún festejo suelto, porque sí. Hay ayuntamientos que dicen que bueno, han cortado en la feria, pero siempre se quiere hacer algo
en Málaga de la mano de Garzón, ¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, claro. Interesante también el tema de Jerez de la Frontera, ¿no? Con la Feria del Caballo postergada a finales de septiembre-octubre y con esa corrida de concurso donde se van a aprobar las nuevas pullas y banderillas de Manolo Sales.
Sí, bueno, eso lógicamente.
Que puede ser un antes y un después, un poquito sí. En la forma cruenta de tratar al animal, ¿no?
Ese otro apartado, eso lógicamente es una experiencia que se quería hacer esta feria de Jerez y fíjate, se ha tenido que aparcar, nunca me he dicho, al mes de octubre. Lógicamente hay que ver cómo se desarrolla julio-agosto, esa es la clave. ¿Para qué? Para que podamos ver unos festejos en septiembre-octubre, bueno, lo que se pueda dar. pero siempre estamos hablando de algunas pinceladas, ¿eh? O sea, cuando hablamos de Málaga estamos hablando de una corrida suelta.
Y esperando que no haya rebrotes y que la situación sea normal, ¿no? Que
hombre,
la nueva normalidad.
Anormalidad, porque yo eso de ir por la calle con mascarilla, para mí es una anormalidad. No sé yo lo que significa eso, nueva normalidad, pero bueno, en fin.
Bueno, adaptaremos. Yo la primera que lo vi fue un grupo de japoneses o asiáticos en Ronda y me llamó la atención, pero vamos, ellos lo llevan la mar de bien, ¿eh?
Bueno,
para las mascarillas.
Para ellos.
Incluso en la Maestranza hay un montón de fotos de asiáticos con las mascarillas.
Hijo mío, como la que está cayendo en Sevilla con mascarilla.
No, aquí mismo en Huelva.
Eso no sé yo cómo se le puede llamar normalidad eso, pero bueno, en fin.
Bueno, porque poquito a poco, ¿no? Habrá que
adaptarse. Igual... O sea, no podemos hacer otra cosa, está claro, lógicamente. Sí, pero que no, lógicamente nos cuesta mucho trabajo porque, hombre, no estamos acostumbrados ni... Pero vamos, este año es todo tan especial y tan distinto... que si lo está sufriendo toda la sociedad, pues lógicamente la tauromaquia, hay más con los problemas interiores y exteriores que veníamos arrastrando desde hace años, que lo veníamos diciendo, y por otro lado siempre había digamos aficionados que nos decían que lógicamente que parece como que éramos un poquito pesimistas, ¿no?, en ese aspecto de los problemas que estaba pasando la tauromaquia, que veíamos que año a año venía hacia abajo el número de festejos. Y bueno.
Vamos a cambiar de tercio.
Venga, tenemos un invitado ya pendiente.
Vamos a ver. Bueno, me he escuchado la sintonía y el principio de la última edición especial del que fue el 16 de mayo en torno al centenario de Joselito de Tendido Cero. Estamos con Federico Hernán, le damos las gracias de antemano. Muy buenas tardes y bienvenido al Paseillo.
Buenas tardes, bien hallado. Además, os cuento esa música que sonaba del último programa de Tendido Cero, una música compuesta precisamente por Carlos Ruiz Zafón, el escritor que fallecía precisamente días atrás, era escritor y también compositor, y dio la casualidad que utilizamos ese fondo musical para aquel homenaje a Joselito el Gallo con Luis Francisco Plá como principal protagonista.
No sé, no lo escuchamos.
He estudiado en profundidad.
Ahora.
Bueno, pues nada, pues hoy nos ha cambiado un poquito el planteamiento de la charla, porque la última noticia, Federico, es que vuelve el programa, ¿no?, este mismo sábado.
Bueno, hay que puntualizar porque es que en algún medio se ha dado la información incompleta y eso produce una cierta confusión. Es decir, es verdad que hay un programa especial de Tendido Cero este próximo sábado, pero va a ser un programa puntual porque la regularidad en la programación de Televisión Española no se va a producir hasta el mes de septiembre, por medidas sanitarias que han acordado dentro del protocolo que afecta a las instalaciones de Televisión Española y sobre todo a Prado del Rey en Madrid. Pues eso nos va a obligar por desgracia, a no poder estar semanalmente, pero sí podemos emitir este programa especial del próximo sábado, un poquito para contar, entre otras cosas, cuál es la situación en estos momentos del toreo, de la fiesta de los toros y de la tauromaquia, y en fin, y a ver si pronto podemos ya trabajar con regularidad para volver entonces en ese mes de septiembre, que es un poco las previsiones que tiene también la Radio Televisión Española para volver a una rejilla de programación continuada y sin alteraciones.
La verdad que es un programa histórico, ¿no?, que en todos los aficionados cala muy bien, y ha habido durante la alerta un miedo a que desapareciera.
Bueno, se produjo una cierta confusión, es decir, es verdad que una vez que se produjo la alerta, pues Televisión Española trabajaron prácticamente los servicios informativos, muy poquitos programas en Prado del Rey en Madrid, precisamente por todas las circunstancias y todas las medidas sanitarias que se habían tomado. Y hace unas semanas, en la comparecencia del ministro Uribes en la Comisión de Cultura, una diputada del Partido Popular, dentro de su intervención, pues dijo que se había fulminado Tendido Cero, totalmente inexacto, porque no era el verbo fulminar, sino el verbo suspender, como tantos y tantos programas. Es decir, cuando vuelva la normalidad también a Televisión Española y a la programación, pues está previsto, efectivamente, y así tenemos el compromiso por parte de la dirección de que volverá tendido cero. El hecho de que tampoco esté habiendo festejos, claro, pues también eso frena, y en fin, todas las medidas son preventivas, y lógicamente la televisión es un medio complejo donde se trabaja en espacios muy reducidos, y por tanto pues factibles de que se puedan producir contagios, y bueno, son unas medidas extensivas, repito, a la mayoría de programas de televisión española.
Claro, claro. A nivel autonómico, aquí en Andalucía, lo que están haciendo es reponer programas de la temporada pasada o reportajes vintage de ganaderías y demás, y pensábamos que a lo mejor hubiese sido una solución factible para el tendido cero, Federico.
Bueno, se planteó en su momento, pero no entendió la dirección de los responsables que podía provocar confusión, dado que hay permanentes alusiones temporales, claro, en los programas. Eso podía producir una confusión, y bueno, aunque la propuesta se hizo, pues entendieron que había que suspender el programa como tantos otros y volver, digamos, ya con una normalidad también en el proceso de trabajo y en el proceso de emisión.
¿Don Esteban?
Sí, hola, buenas tardes, soy Esteban Fernández, que aquí compañero de PP.
Buenas tardes.
Sí, en primer lugar, como es natural, quiero que felicite en nombre de Radio Hispanidad al equipo, a ese excelente equipo, ¿no? De Javier Hurtado, Belén Plaza, ¿no?
Y Carlos Ruiz.
Carlos Ruiz, por supuesto.
Son las caras visibles, porque detrás también, claro, hay muchas personas,
hombre,
luchando,
supuesto,
¿no?
Por supuesto, sí, sí. Sobre todo porque veo una dupla aquí muy interesante, que es cuando se hace las cosas con pasión, ¿no? La pasión como periodista y la pasión por los toros, ¿no? Y ahí, al unirse esa doble vertiente, pues la verdad que es un placer ver esos programas, ¿no? Y sobre todo porque es una ventana al mundo, ¿no? Porque sí tengo noticias de que el programa no solo se ve en los 5 o 6 países con presencia de la tauromaquia, ¿no? Sino a lo mejor, yo qué sé, no sé, Brasil, China, Australia, Italia, en cualquier sitio del mundo pones la televisión y te aparece por allí tendido cero. La verdad que es un placer que con los tiempos que andamos que se pueda ver la tauromaquia en cualquier parte del mundo, y lógicamente es un trabajo vuestro y que lógicamente os agradezco que sigáis y con esa ilusión que lo hacéis y lo transmitís todas las semanas, las 52 semanas del año.
Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente se puede seguir en todo el mundo a través del canal internacional. Nosotros recibimos a veces correos, incluso cartas, sí, de países insospechados, ¿no? Es decir, que sí, sí se ve tendido cero en otros países, en los 5 continentes. Y bueno, eso siempre es gratificante porque es una ventana al mundo de la tauromaquia, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que es muy muy importante lo que comentabas,
sí,
de conjugar esas dos pasiones, ¿no? La del periodismo y la de los toros, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues al final, sí, yo creo que intentamos por lo menos reflejarlo, ¿no? Dentro de, hombre, nos gustaría tener siempre más medios, más presupuesto, en fin, pero eso tenemos que movernos con lo que nos tenemos que mover, y bueno, yo creo que se han conseguido bastantes cosas en los últimos tiempos, como es que la emisión del programa sea las 52 semanas del año, que como antes se interrumpía cuando terminó la temporada. El hecho de hemos más que duplicado el tiempo, porque cuando yo me hice con la dirección de tendido cero estaba en media hora. Ahora estamos haciendo 75 minutos, 75 hora y cuarto de programa. En alguna como esta va a ser un programa de 80 minutos. Hemos llegado a hacer algún programa de hora y media, y bueno, y luego también conseguir fidelizar a la audiencia intentando sujetar y sostener el programa en el mismo horario y el mismo día, ¿no? Todos esos objetivos se han conseguido. Hombre, nos encantaría poder transmitir corridas de toros, que volvieran los toros en directo y tal, pero bueno, no, nosotros luchamos hasta donde podemos, ¿no?
Se puede, claro.
Y ahí, bueno, y en esa brega estamos, ¿no?
Lo que también es muy importante ahora mismo es, porque el horario muchas veces es dificultoso para, por ejemplo, aquí en el sur, ¿no? En un horario de un festivo, digamos, pero lo de televisión a la carta, Federico, de verdad que es importantísimo, ¿no? Que tú puedas ver el programa un poquito más tarde.
Sí, no, hombre, esa es una herramienta estupenda, de verdad, claro, que, hombre, es muy cómoda el hecho de que lo se pueda ver ya no solo dentro del mismo día o los días posteriores a la emisión del programa, sino que uno pueda retrotraerse y irse a lo mejor hace 10, 12 años o 13 años a ver programas de tendido cero, ¿no? Y decir, oye, ¿qué pasó en la de las colombinas de 2009? Bueno, pues lo puede buscar en la televisión a la carta y encontrarse, pues bueno, con lo que sucedió en aquel momento y cómo lo contamos en tendido cero.
Y también vía Twitter y vía Facebook, ¿no? También movéis un poquito el asunto.
Sí, también en las redes sociales también está presente el programa, efectivamente.
Sí, también una faceta muy importante es que tiene una parte didáctica muy interesante, porque está muy abierto para los iniciados y también para los nuevos aficionados, porque esa dupla que muchas veces cuando hablamos a lo mejor los que, no sé, llevan un poquito más de tiempo, parece que queremos hablar en nuestra jerga, y sin embargo aquí baja mucho al nivel del nuevo aficionado para intentar enganchar, lo que es muy importante, esa labor didáctica que yo creo que está haciendo mucha falta a la tauromaquia, ¿verdad?
Sí, ese es un equilibrio difícil, la verdad, porque efectivamente uno se dirige de entrada a los más aficionados, a los más entendidos, a los más proclives a la tauromaquia, pero nosotros sabemos, y más en una televisión generalista que se emite en abierto, que puede haber gente que se asome a tendido cero o que simplemente esté cambiando de canal y en ese momento se quede atrapado por algo que está viendo, por algo que está escuchando, y eso yo creo que es muy importante, ¿no? Buscar el equilibrio dentro del lenguaje, que tampoco sea un lenguaje despreciando la jerga taurina, que es tan rica, pero sí administrarla de tal manera que aquel que está viendo el programa pues pueda entender aquello que tratamos de explicar, ¿no? Ese es también otro de los objetivos que nos planteamos en su día y que, por supuesto, dentro del manual de estilo del programa intentamos llevar a gala.
Lo que sí es cierto es que ha calado muy hondo en todos los aficionados, tiene un vínculo emocional. Yo tengo, aquí envuelve mucha gente que tiene como sintonía de llamada de teléfono, la de tendido cero, que hay gente que dice que se le pone los puntos nada más que de escucharla en ese horario, porque de verdad, después de una semana laboral, tendido cero era una cita en Huelva, de verdad, desde muchos bares incluso, ¿eh?
Sí, es un clásico.
Así lo hemos sentido cada vez que hemos ido a Huelva, hemos sentido ese respaldo, ese calor de los aficionados y de los onubenses, efectivamente, de que había un seguimiento y un interés por parte del programa, lo cual siempre es la mayor satisfacción que se encuentra uno, ¿no? Efectivamente, que aquello por lo que trabaja, aquello que hace, que el producto que trata de llevar, pues sea del agrado de los espectadores que se sientan delante de la pantalla o delante del ordenador o delante de un móvil, ¿no? Para ver a través de cualquiera de los soportes tecnológicos de la actualidad el programa.
Teniendo en cuenta cómo está la sociedad actual, yo me imagino que desde ya, no solamente hablar del futuro, sino desde ya, yo creo que el programa hay algunos apartados que debería ya incidir en mostrar el rico patrimonio, ¿no? Ecológico, no solo cultural, aparte económico, por supuesto, de la tauromaquia, ¿no? Porque sabemos que ahí es uno de los pilares de nuestra defensa, tanto que nos atacan lo que sea, para demostrarlo, que parece que es una asignatura pendiente, ¿no? Que hemos tenido durante muchos años, ¿no? El de mostrar la cantidad de patrimonio ecológico que tienen nuestras dehesas y nuestro campo bravo, ¿no?
No, hombre, efectivamente eso es uno de los pilares también del programa, ¿no?
Sí.
El campo, ¿no? Y efectivamente incluso hemos hecho documentales centrados exclusivamente en la aportación ecológica a la fauna y flora y fauna de la península ibérica, lo que supone el toro de Lidia. Es decir, un poco también subrayar esos valores, ¿no? Y efectivamente el eco cultural que tiene la fiesta de los toros a través de otras de las vertientes culturales que conocemos, ¿no? La música, la pintura, la escultura, el cine, hasta la danza, ¿no? Han atrapado también aspectos de la tauromaquia. Se han producido esos filtros de este arte, de las artes que es la tauromaquia, que es el toreo, y cómo han llegado también a esas otras expresiones culturales, ¿no? Y es algo que también en tendido cero siempre hemos intentado subrayar, dado que estamos las 52 semanas del año, y hombre, este año es totalmente atípico, pero digamos que siempre hay como dos grandes formatos, ¿no? Dentro de temporada prima, lógicamente, la actualidad de lo que ocurre en los ruedos, sin olvidar las otras parcelas, mientras que fuera una vez que llegamos al mes de octubre y prácticamente hasta marzo por ahí, pues intentamos difundir más aspectos divulgativos, menos conocidos y más cercanos a lo mejor a esos aspectos efectivamente son menos conocidos, ¿no? Que son todos los relacionados con la relación del hombre contra el con el toro, que en definitiva no es otra cosa que la tauromaquia, y también todas esas implicaciones de otras vertientes que confluyen en el mundo del toreo, que son muchas y que también intentamos expresar y contar. De ahí que tengamos muchas secciones, ¿no? Intentamos que sea un cajón de sastre y donde esas distintas secciones pues nos permitan jugar cada semana con no solo con la actualidad, sino con aquellos aspectos que consideramos que se pueden divulgar más, ¿no? Tenemos también esa especie de concurso que es el mano a mano cuando enfrentamos a los toreros y les hacemos preguntas de cultura general taurina o de memoria, que son una sección en la que he hecho una mirada atrás con el paso del tiempo. En fin, que intentamos también un poco esa riqueza de perfil, que es un retrato humano y más cercano de los toreros, ¿no? Vestidos, con el traje de calle, digamos, vestidos de calle. En fin, que todos esos aspectos los tenemos en cuenta, lógicamente, para que entren dentro de ese gran contenedor de Tendido Cero, ese gran contenedor de distintos contenidos que confluyen en el toreo.
También nos congratula mucho que ahora la prensa se haga eco del sumario días previo a la emisión, Federico, que supamos los aficionados de que se lo habrá.
Sí, nosotros siempre mandamos una nota de prensa, generalmente los viernes, a los distintos medios, informándoles efectivamente de aquellos contenidos que van a tener, porque entre otras cosas puede haber espectadores que digan, hombre, mañana va a salir esto, pues lo quiero grabar. O sea, ya no solo lo quiero ver, sino que lo quiero tener, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso también, lógicamente, también es una información previa a la emisión del programa.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, don Federico.
Nada,
un placer, sí. y ánimo.
Ánimo y otro, bueno. Y otros 34 años más.
Bueno, ahí lo intentaremos, seguiremos. De luego el programa seguirá luchando y, bueno, Tendido Cero ya es una marca, sí. y está por encima de los nombres, ¿no? Ya es una marca de Televisión Española y ojalá, pues siga por muchos años.
Venga, un fuerte abrazo, don Federico.
Un abrazo y felicidades.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias.
Todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé.
Cada lunes en Hispanidad Radio de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, un placer en la charla con Federico. De verdad que el programa de contenido siempre ha estado bien, pero ahora está mejor que nunca, Esteban.
Sí, no, como estamos hablando, es un clásico, ¿no?, de la televisión, una marca totalmente reconocida, y para los aficionados al toro, no más que decir la palabra Tendido Cero, ya nos trae tantos recuerdos. Ten en cuenta que la tauromaquia es un arte que se crea, pero que parece que en el momento que cuando ha acabado se difumina.
Es efímera.
Entonces, claro, si no tienes ese recuerdo, esas imágenes y esas críticas, y eso, pues lógicamente, que es lo que hace viva la tauromaquia.
Vamos a cambiar de tercio. Venga. De la esperanza y la ilusión de la huerta de Tendido Cero a la parte más triste, que es la marcha de Seis Toros Seis. ¿Sabe que en la revista también antiquísima, ¿no? Una de las mejores
del año,
tiempo reciente.
91.
Del 91.
91.
Veintitantos años hoy, y anunció su marcha.
Que ya llega la hora, que dentro de un momento te alejarás al fin. Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerde el amor que te di. Quisiera que ese día, al recordar, comprenda todo esto que te di. Solo me queda la esperanza, que como el viento al humo tapa. porque no ha sido así. Y es que me da igual a mí, ya nada me importa, todo tiene su fin.
Bueno, pues damos la bienvenida a don Paco Mar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de hablar con vosotros. Por cierto, estaba oyendo esta versión de la canción de los módulos, los que ya tenemos una edad la recordamos de cuando se podía bailar agarrado.
Sí, el barrio, don Paco.
Exacto, sí, me ha gustado mucho esta versión.
Bueno, pues nada, digamos, empezar en el sector, ¿no? Para todos los aficionados, que una revista tan señera, ¿no? Tantos años y con tantas firmas prestigiosas, entre una de las cuales es la suya. Muchos años en la lucha en favor de la tauromaquia y nada, se ha anunciado recientemente, lamentablemente por el COVID, por el parón del COVID, la difusión de la creación de la red del semanario.
Sí, es una, mira, pues, digamos que he acabado la semana de duelo, ¿no? Después de la primera semana del cierre, y la verdad es que independientemente del trabajo que se ha hecho en la revista, yo pienso que es una pérdida para el mundo de los toros, y siempre que se cierra un medio de comunicación es una pérdida para la cultura y para intentar entre todos afrontar las cosas con diferentes puntos de vista, ¿no? Y yo creo que ha sido, digamos que lo del COVID ha venido a poner lo que faltaba para que se acelerara un proceso que lentamente pues podía haber llegado, ¿no?
Sí, señor. Además, 30 años de labor, ¿no? Era un clásico. Estábamos hablando antes con Federico Arnaz del Tendido Cero, otro clásico, ¿no? Y de verdad, la desaparición de la revista, muchas veces nosotros los aficionados lo vemos desde atrás como algo impropio, ¿no?, de la época, porque se podía mantener con Buet o incluso retornar al principio, que la revista creo que fue bimensual, ¿no, Paco?
Sí, ha habido varias y mensual y ha habido varias, incluso en los últimos tiempos, pues se habían barajado distintas posibilidades. Lo cierto es que, desgraciadamente, parece que el mundo de la prensa en papel va por unos derroteros que va a quedar para románticos, ¿no? Se cierran revistas históricas de todo tipo, de todos los ámbitos de la cultura. Los diarios en papel cada vez cuesta más acercarse al kiosco y comprarlos. Parece que además si hay acceso gratuito, como suele suceder en algunas de las webs, incluso de los propios diarios, que ha habido como una cierta autocompetencia, ¿no? Los propios diarios lanzan sus páginas web gratuitas, ¿no? Todo eso ha ayudado a que el sector de la prensa en general esté en un momento muy, muy delicado, y concretamente en lo taurino, pues tenemos un déficit añadido, ¿no? Que es no es nada extraño, porque no hay anunciantes que no sean taurinos, por el miedo a que determinadas marcas se puedan identificar con el mundo de los toros, ¿no? Es un cúmulo de cosas, y también, y eso, yo hay una cierta cierto déficit de cara al sector. Yo creo que el sector, en general, cuando se habla del sector, se engloba a todos, ¿no?, incluidos los propios periodistas, ¿no?, pero profesionales y tal. Tampoco, digamos, ha habido la suficiente capacidad de entender de que una pérdida ha tocado 6 toros 6, como podía haber tocado alguna otra publicación que todavía resiste, ¿no? Y yo creo que se podría haber entre todos, haber puesto algo de cada uno de lo que pudiera ser de su parte para evitar esta situación. Ya no lo digo como directamente afectado a 6 toros 6, me hubiera afectado, digamos, moralmente igual si hubiera sido otro medio en las mismas circunstancias, como me afecta, ya te digo, cuando hace poco se cerró una revista tan prestigiosa de música como Rock Deluxe, ¿no? Pues son pérdidas que van quedando por el camino. La sociedad parece que va por unos derroteros del consumo rápido, y si puede ser gratuito, mejor. A eso nos han acostumbrado también, que la música ya no se compran los CDs, sino que se consume gratuitamente por las diversas plataformas, y pues es una lástima. Lo que sí que queda, y en eso sí que estamos todos, hablo en mi nombre, pero supongo que de los compañeros de 6 toros 6, el legado de estos años de trabajo, y que dentro de unos años, incluso suponiendo que la tauromaquia siga para adelante, como vamos a hacer todos, entre todos, lo posible para que así sea, pero a lo mejor dentro de una década o dos décadas, cuando se quiera saber cómo era la tauromaquia en los años 90 y el principio del siglo XXI, pues igual que hoy recurrimos al ruedo o la lidia, pues se recurra a seis toros seis, y yo creo que ahí van a encontrar una magnífica fuente para saber lo que era el mundo de la tauromaquia en finales del siglo XX y principios del siglo XXI.
Don Esteban.
Sí, hola, buenas tardes, soy Esteban, aquí compañero de emisora. Bueno, la verdad que yo he sondeado las redes sociales, y para los aficionados ha sido un golpe muy fuerte, porque
masazo,
sí, muy fuerte, porque oye, quien más quien menos tenía su colección, ¿no? De la revista, exactamente, como una cosa clásica de siempre, ¿no?
Y además
como...
con coleccionables, el fascículo que se iban introduciendo en algunos de los números.
Sí, los especiales, ¿no?
Exacto. No, especiales, ¿no? Y incluso coleccionables, ¿no? Que salían, que luego se podían encuadernar, diferentes, sobre todo obra de José Luis Ramón, de las suertes del toreo y todo esto, ¿no?
Sí, y bueno, una revista que nace en el 91 y con curiosidades de la vida, en el 92, el centenario de Belmonte, con el famoso libro de Chávez Nogales, y desaparece con el centenario de Joselito, ¿no?
Pero con dos números finales dedicados a Belmonte.
A Belmonte, cosa curiosa, parece que estaba marcada la revista. A mí, por supuesto, de sus escritos en la parte cultural, sobre todo cuando se ha referido allá a Barcelona, ¿no? De lo que ha sido Barcelona y lo que, gracias a sus escritos, pues hemos visto las exposiciones que se han hecho allí de Picasso, ¿no? De la época donde la alcaldía estaba proclive a dar festejos, ¿no? Como pasó años después que casualmente lo prohibieron, ¿no? Y bueno, y la verdad que era una delicia, y las plumas que han escrito en esa revista, ¿no? Seis toros seis, ¿no? Claro, lógicamente, prácticamente está toda la florinata de todo el aficionado. Para nosotros,
sí, en verdad, la firma, ¿no? La de opinión era quizás lo fuerte, ¿no?
Sí.
Ahí estaba también nuestro paisano Santi Ortiz.
Federico Arnaz, que habéis hablado antes con
él.
Mi amigo y vuestro amigo Santi Ortiz, evidentemente.
Claro. Paco Aguado, Alberto Simón, ¿no? Parrado, Vero, sí.
Antonio Caballero, sí. Colombiano, un magnífico escritor, también.
Juan del Val.
Ha pasado un buen plantel de escritores taurinos, y sobre todo, además, intentando mantener los juicios personales. Evidentemente son cada uno y se pueden compartir o no, sobre todo cuando se trata de enjuiciar algo como una corrida de toros, ¿no? Pero se ha intentado sobre todo mantener una línea editorial muy coherente. A nivel de diseño y de fotografía, yo creo que ha estado muy cuidado siempre.
Sí, señor.
Y luego ha sido, yo creo, por lo menos lo que yo he querido cuando me ha tocado hacer crónica concretamente crítica de alguna corrida, sobre todo las de Barcelona, pero cuando he estado en ferias como San Fermín estos últimos años, la Feria del Pilar, ferias en Francia, que por proximidad geográfica he estado, como todos mis compañeros, a poco que el lector, que pueda, ya digo, se pueda compartir o no determinados juicios, pero siempre ha habido una línea que yo creo que ha sido una línea maestra en la revista, de coherencia y de intentar explicar las cosas sin necesidad de herir. Y es aquello cuando vosotros, supongo que recordáis la revista La Codorniz de humor,
sí,
la revista para el lector más inteligente. Pues yo creo que a veces hay cosas que se podían leer de una forma, pero que según qué lectores podían ver que iba más allá de lo que se decía. Por ejemplo, en una crítica de una corrida. No hace falta ser especialmente hiriente o contrario para explicar las cosas, y yo creo que eso ha sido una de las virtudes de la revista también.
Sí, señor, es una de las formas clásicas también de los periodistas. Bueno, también sucede en Tendido Cero, ¿eh? Tienen esa línea, digamos, de que da palo sin que se entere nadie.
Sí, sí, hemos dicho que a veces hasta un silencio es hiriente, ¿no? En el sentido de...
Don Paco, a mí también la revista me gustaba mucho porque tenía una difusión internacional, ¿no? Se editaba en México y en Francia.
Pero luego esto desgraciadamente es ya signo de los tiempos y de ir poco a poco recortando, dejó de pasar. Y esto también fue déficit que hemos ido acumulando, ¿no?
Bueno, pero mira, por lo menos...
Y luego sí que es difícil en estos tiempos de inmediatez por mucho que la revista sí ha destacado, yo creo que ha destacado especialmente por dedicar una gran atención tanto a los temas culturales como de historia, ¿eh? Pero sí que evidentemente había que reflejar la actualidad de las ferias y de las corridas. Lo que el signo de los tiempos, evidentemente, no es lo mismo sacar una crónica de una feria, de una corrida, 4 o 5 días después que ha sucedido, cuando el lector más o menos ha tenido acceso gratuito, además por los portales de internet, ¿no? Eso es una lucha que ha jugado a
en
la
contra.
En contra, ¿no? Sí, sí. Contra, claro.
En respecto a lo que es el papel, digamos, a la revista en sí físicamente, de verdad que era inconmensurable, ¿no? La calidad del papel, ¿no?
Y mira, estoy hablando con vosotros y tengo aquí delante mío, yo creo que revista es desde hace 15 años, desde 606, ¿no? Y mira, me está entrando pena.
Aquí en Huelva ha habido muchos aficionados que, de verdad, ha sido un problema 606. Bueno, se han cazado los chavales sorteros y se han llevado a su casa esa colección tan grande, lo que ocupan, ¿eh?
Mira, yo estuve hablando de Huelva, así, un pequeño paréntesis que no tiene nada que ver con la revista, así que tuve el castigo de estar con en Huelva en uno de los tipos de conferencias de la Caja Rural, me parece que es,
sí, sí.
O la Caja Huelva, que llevaba, cuando se hizo un homenaje a Chamaco.
Exactamente, sí.
Hace 7, 8, 9 años y estuve estupendamente en Huelva. Me dio tiempo incluso de hacer una escapada a una de vuestras maravillosas playas y comer muy bien como se come en Huelva, claro. Además, fíjate que estamos hablando de Chamaco, tuve ocasión de ir allí y...
Porque... Sí, aquel día fue Juanito, ¿no? El hijo, el que le acompañó fue... en...
Estaba, sí, no estaba Tono, pero estaba Juan. Estaba Juan y luego, digamos... Me los traje aquí, tanto a Manuel Jesús Montes como a Juan Chamaco, a Juan Borrero, y lo organizamos aquí en el Club de Pueblo de Barcelona.
Sí, ¿verdad?
Que además se pasó el mismo...
Sí, el tema del vídeo, el vídeo ese que hicieron.
El tema del vídeo, y fue una verdad, fue impresionante la respuesta de la afición por lo que supone Chamaco en Barcelona, y, uh-huh. Y estuvo Juan y estuvo Tono, y ahí pasamos, incluso tuvimos la sorpresa que don Pedro Bagañá, el padre, pues sin previo aviso, que no iba a ningún sitio ya porque el hombre estaba ya bastante fastidiado, pues se presentó en el acto aquel. Fue un éxito, porque el recuerdo de Chamaco es en Barcelona, y además es que es un recuerdo personal mío. Yo soy aficionado a los toros por Chamaco,
claro.
Porque yo cuando uno siempre dice, ¿no?, va de la mano de sus padres o de sus abuelos a los toros. Yo fui en brazos de mi madre a los toros, evidentemente no tengo conciencia de ello. Ahora tampoco tengo mucha conciencia de las cosas, pero de pequeño tenía. Pero sí que es cierto que fui la primera vez que fui a los toros, sé porque me lo contaron mis padres con el tiempo, y porque luego fue, aún con 4 o 5 años pude ver a Chamaco en Barcelona, pues fue mi torero. Y de hecho iba yo, cuando era pequeño, cuento una anécdota, iba a una peluquería en Barcelona, cuando ahora tengo poco pelo, antes tenía pelo rizado de pequeño, pues iba a una peluquería porque yo no quería cortarme el pelo, pero siempre me decían que justo ese día iba a ir Chamaco. Y así me tuvieron engañado durante bastante tiempo, y el peluquero siempre decía, justo se acaba de ir Chamaco.
Sí, eso es afición.
Mi referente taurino de infancia, que es lo que marca las cosas en todos los órdenes de la vida, Chamaco.
Por eso a nosotros nos duele mucho el tema de Barcelona, ¿no? Nosotros pusimos en el mapa, gracias a Chamaco, ¿no?, la importancia que tenía la Monumental, que era de verdad la plaza más importante de España, que la que daba más festejo.
Hombre, se daban domingo, martes, jueves, sábado, y además coincidiéndose en una misma tarde se podía dar en las arenas y en la Monumental. Era tremendo, ¿no? Eso ha sido, pues bueno, diferente. Ahí sí que hay diferentes responsabilidades, y una de las responsabilidades también es empresarial, pero no solo.
Claro.
Luego ya los poderes políticos acabaron de rematar el trabajo.
Uh-huh. Pero una lástima, porque digamos que había muchísimos aficionados. De hecho, uno de los paseos de esta semana pasada defendiendo la tauromaquia ha sido, para sorpresa de muchos, en la ciudad condal.
En Barcelona, sí, claro.
Ahí estuvimos. Éramos 100, pero representábamos a muchos. Y bueno, por lo menos seguimos haciendo actos de presencia, aunque cada vez cuesta más. Ya yo hace tiempo que vengo defendiendo que, sobre todo en Cataluña, pero ya está como se está poniendo las cosas a todos los niveles en el resto del estado también, pero más que una afición taurina, tenemos una militancia taurina.
Sí, sí.
Sí, es verdad. Eso era una pregunta que le iba a hacer, que como un taurino, ¿cómo vive hoy en Cataluña?
Pues yo tengo incluso una sección que tenía en un portal de internet, se llamaba exilio interior, ¿no? Es uh-huh. aquello que vivimos una especie de exilio, señalados, y bueno, que se vive mal, porque sí. identificarse taurinamente en Cataluña cuesta en muchos órdenes, ¿eh? Cuesta incluso a nivel de amistades, a nivel familiares, y por qué no también en diferentes ámbitos, incluso profesionales, ¿no? Claro. Yo tengo compañeros de prensa, bueno, yo también he estado haciendo crónica taurina en La Vanguardia los últimos años de Barcelona. Ahora de vez en cuando me dejan, cuando torea José Tomás, también intento sacar cosas de José Tomás, pero compañeros de la prensa que pueden identificarse con los toros, aunque no son críticos taurinos, evidentemente, pues lo llevan en silencio prácticamente. Las reuniones familiares, son muchísimas cosas que cuesta muchísimo, ¿no? Pero bueno, la vida está. ¿Quién nos iba a decir hace 3 meses, cuando yo estaba en Olivenza, ¿no? Cuando estaba abrazándome con media España taurina, que al cabo de 5 días íbamos a tener lo que hemos tenido y que todavía tenemos, ¿no? Pues ser taurino en Cataluña.
En Cataluña.
Sí. Y encima no identificarse con el nacionalismo excluyente catalán, pues cuesta, ¿no? Pero bueno, también lo mantenemos. El otro día la demostración fue emocionante, éramos 100, ya, pero éramos 100, que a veces es lo que decimos, ¿no? 100 en Barcelona un domingo por la mañana para decir aquí estamos, pues tiene su mérito.
Sí, son muchos.
Y no hubo ningún comportamiento como está pasando en todos lados, ¿no?
No había ninguno, en ningún sitio, sí.
Pero ni siquiera hubo una proclama, digamos, de carácter político, ¿no? Porque no viene al caso.
Sí, bueno, era una de las consignas, ¿no? De que no hay asigno político, que es de todos. Que la fiesta es de todos, somos cultura.
En Madrid ayer se puso un poco más turbia la cosa, pero bueno. Siempre hay los que intentan sacar tajada, ¿no? Yo creo que esta es una lucha de todos. Hay que agradecer a los que apoyan, pero hay que tener cuidado con los oportunistas, que en política es lo que más lo que más se da, ¿no?
Este programa nació como consecuencia de aquellas, en el 2010, consecuencia de los cambios en Cataluña. Nosotros somos aficionados, no somos periodistas y somos activistas del toreo. Uh-huh. De verdad, llevamos muchos años luchando, muchos lunes, defendiendo la tauromaquia.
Y aquí seguiremos, ¿no? Como el último mohicano, como se dice.
Hombre, hay que seguir desde todos los ámbitos. Yo creo que vendrán tiempos mejores, seguro. Yo, mira, uno de los recuerdos bonitos fue y estar en la Feria de Huelva el primer año de José Tomás, que me parece que fue por el 2010 o 12, sería. Igual sería el año 2012 o 13. Que estuve además con Santi Ortiz, ¿no? Que estuvo ahí con. Y bueno, pues siempre hay que. Además, vosotros estáis en un sitio maravilloso de España, y aunque me pilla justo en la otra punta, pues por mí estaría yendo por ahí siempre.
Bueno, don Paco, ha sido un placer la charla con usted.
No, gracias a vosotros por acordaros de Cataluña y de seis todos. No,
esta es su casa, Hispanidad Radio.
No lo olvidamos.
Tiene usted su casa para cuando quiera estar con nosotros.
Y vosotros tenéis mi teléfono para. Seguro que habrá cosas bonitas que explicar más adelante, seguro.
Pues muy bien. Le tomamos la palabra, don Paco.
Pues muchísimas gracias. Suerte con todo y a cuidarse.
Venga, buena suerte, un abrazo. Hasta luego.
Bueno, don Esteban, estupendo.
Pues
¿no?
Muy bien, la verdad que un placer escuchar a un aficionado taurino de este nivel en Cataluña, con la que está cayendo, ¿no? Y con lo que habrá pasado este hombre, ¿no? Porque nosotros lo hemos vivido de lejos, pero que han estado en primera línea.
Bueno, yo creo que ha sido una tarde magnífica con dos personas que, que fluyen muy bien en la conversación.
Sí, y además dos temas muy parecidos, ¿no? Sí, porque parecía que iba a desaparecer Tendido a Cero, ¿no? Y después nos encontramos en Seis Toros Seis, parece que, bueno, por lo menos Tendido a Cero se ha salvado, ¿no? Hay que ser optimista.
Así es.
Bueno, y si no está Seis Toros Seis, pues a ver si se pueden hacer otra, otra publicación,
¿no? Sigue aplauso, ¿no? Y tiene, decía él que tiene... Sí. Idea de hacer algún con una editorial, de seguir hablando de todo, de publicar algo, ¿no?
Hombre, lo que es importante es que hay que adaptarse a los tiempos, ¿no? Hay que adaptarse a las circunstancias y lo que viene y los nuevos modos y la prensa, pues la primera que también está sufriendo todo tipo de prensa, claro.
Bueno, pues nada, señores, hasta aquí ha sido todo, estamos ya casi fuera de tiempo. Dar las gracias a Juanma Infante y que nos alegra mucho tenerte por aquí, Juanma.
Bueno, pues aquí estaremos, ¿no? Y el lunes ya contaremos todas las novedades. Esperemos novedades positivas, ¿no? A ver si se puede dar algún festejo o se anuncia algún tipo de festejo de aquí a estos días, ¿no? Que el lunes que viene, ¿no? Podamos comentarlo. A ver si, me estoy refiriendo a ver si tenemos buenas noticias de Huelva, vamos.
Espero que sí.
Claro.
Bueno, señores, ha sido un placer y hasta el lunes siguiente.
Venga, hasta el lunes.
La luna se estaba peinando en los espejos del río. Y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua, vistiéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche en la maná, y es pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata, y el torito que es bravío y de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.